Buenos días a todos, hermanos. Después, como siempre digo, después de un tiempo tan bueno de alabanza, de adoración, qué bien se siente uno, qué paz. Aunque siempre es una responsabilidad, como decía el otro día Pablo, pero también es cierto que cuando es como más fácil, después de un tiempo tan bonito de alabanza y de adoración. Esta mañana cuando entraba aquí y veía todo esto, gracias a los hermanos que lo han preparado, por supuesto, pero he dicho que pronto se me ha pasado este año. No es posible que haya pasado tan poco tiempo, un año entero, pero qué pronto ha pasado, ¿verdad? Y aquí estamos, aquí seguimos, ¿verdad? Y hacía, meditando un poco también, decía, estamos los que estábamos el año pasado. Seguimos los mismos, ¿verdad? Porque a veces empezamos bien, empezamos muy bien nuestra carrera espiritual, pero no todos, desgraciadamente, a veces la terminan bien. Y cuando sucede eso, cuando no se termina bien, es principalmente por un motivo, porque en algún momento de nuestra vida nos soltamos de la mano de aquel que nos llamó, de la que íbamos agarrados en un principio. ¿Cómo nos agarramos a la mano de Dios, verdad, al principio de nuestra vida espiritual? Así debe de ser. Lo que pasa es que así debe de seguir también. La clave para llegar es precisamente esa, ir de la mano que Él nos da, la que nos llevará siempre bien a nuestro destino y nos llevará además con éxito. Amén. Mientras estemos agarrados a Él, todo irá bien. Pero en el momento que nos soltamos de su mano y dejamos de depender de Él, vamos por nuestra cuenta. ¿Y qué nos puede pasar? Pues que tropezamos, que caemos y lo que es peor todavía, que nos vayamos por otro camino, por el que no está destinado para nosotros, ¿verdad? Hay que decir que a veces agarrados a la mano de Dios podemos tropezar y caer, ¿verdad que sí? Algunos lo hemos hecho, pero también nos dice Proverbios que cuando el hombre cayere no quedará postrado. ¿Por qué? Porque Dios nos sostiene con su mano. Amén. Así que mientras vayamos agarrados a Él, no hay ningún problema. ¿Pero cuál es el problema? Que queremos muchas veces andar solitos, ¿verdad? Nos gusta, como a los niños, no saben andar, pero se quieren soltar de la mano de sus padres. Lo hemos visto muchas veces, ¿verdad? Aún muchas veces en lo espiritual queremos que sea a nuestra manera, nosotros llevando el control de nuestras vidas. Casi siempre buscamos eso, ¿verdad? La independencia, ese deseo de independencia que no solo lo tienen los catalanes, ¿verdad? Pues, por ejemplo, es algo que también lo tenemos muchas veces nosotros en nuestro corazón y que nos hace no querer que Dios lleve el control de nuestra vida. Dejar a Dios y gobernar nosotros, nuestros propios asuntos. Y así lo único que pasa muchas veces es que perdemos el norte. Desde Adán y Eva, el hombre siempre ha querido hacer su vida, como dice esa famosa canción de Frank Sinatra, a mi manera. Dicen que la madurez espiritual, perdón, la madurez humana, la madurez del ser humano, cuando dejamos de ser niños para pasar a hacernos adultos, empieza en el momento cuando uno ya empieza a tomar decisiones por sí mismo, ¿verdad que sí? Responsabilidades sin que otros lo tengan que hacer por nosotros. Ahí empieza la madurez. Pero la madurez espiritual, curiosamente, la madurez espiritual empieza justo cuando dejas de hacerlo. Justo cuando al contrario, qué curioso, ¿verdad? Uno no es maduro espiritualmente hasta que no dejas de hacer las cosas por ti mismo y empiezas a depender de Dios. Cuanto más dependes de Dios, más madurez espiritual tienes. Y al contrario, cuanto más control tienes de tu propia vida, cuando más tomas tú ese toma de decisiones de ser adultos, menos madurez espiritual tenemos. Dios quiere, de alguna manera, que tengamos con Él algo así como un cordón umbilical que nos una a Él. Sin mí nada podéis hacer. Qué palabras más tajantes, ¿verdad? Esto nos deja a todos en pañales en cuanto a nuestra soberanía se refiere. Sin mí nada podéis hacer, nos dijo Jesús. Estas palabras de nuestro Señor, de Jesús, nos dicen hasta qué punto estamos llamados a depender de Él, a buscar, a alimentar y dirigir nuestras vidas a través de Él, a través de ese cordón umbilical que nos une a Él. Nacemos con un cordón umbilical atados a nuestra madre y se corta en el mismo momento que venimos a este mundo, ¿verdad? Pero el cordón umbilical que nos une o que nos debe de unir a Dios, no podemos ni debemos cortarlo nunca. Amén. La Biblia, como todos sabéis, como todos sabemos, es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Y no siempre es un libro de buenas noticias, como todos seguro que sabéis, ¿verdad? No es un libro con historias felices, como los cuentos, que siempre acaban bien. La vida real tampoco es así, ¿verdad? Desgraciadamente, la vida real no siempre acaba bien. Y la palabra de Dios también tampoco siempre son historias que acaban bien. De hecho, hay tragedias. El que ha leído la Biblia desde el principio hasta el final sabe que hay muchas tragedias en la palabra de Dios, ¿verdad? Historias tristes, episodios negros, historias de hombres que no siempre acabaron bien esa carrera a la que estamos llamados, ¿verdad? Y hay algo que también nos enseña la palabra de Dios, y es algo que a mí siempre me ha desconcertado un poco, no sé si a vosotros. Que aunque Dios sabe el final de cada uno de nosotros, porque Dios sabe el final, ¿verdad? Como dice también en el libro de Proverbios, Dios conoce el principio y el final del negocio. ¿Por qué Dios llama a una vez esa apuesta por alguien, a pesar o aún sabiendo que no le va a ser fiel? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? ¿Por qué no desecha Dios desde un principio a alguien y coge otro vaso? Pues no lo sabemos, pero Dios, lo que sí es cierto es que Dios nos deja, nos ofrece su mano, su amor, aún sabiendo que no vamos a serle fieles hasta el final, como fue el caso de un caso muy conocido de la palabra de Dios que todos conocemos muy bien, el rey Saúl, primer rey del pueblo de Israel. Cuando Dios llamó a este hombre, a Saúl, ya sabía Dios su final. Ya sabía Dios cómo iba a terminar este hombre, pero aún así, Dios le dio todo a Saúl para que hiciera bien lo que tenía encomendado para él. Y vamos a leer unos pocos versículos de cómo fueron los comienzos de este hombre. Yo me voy a centrar hoy más en sus comienzos que en cómo termina, que ya conocemos todos bien. Y vamos a buscar en 1 Samuel capítulo 9. Primera de Samuel, capítulo 9, y vamos a empezar por cómo era este hombre físicamente, que es interesante. Primera de Samuel 9, 1 y 2. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis. Hombre valeroso, el cual se llama hijo de Abiel, hijo de Zeror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Tenía muy buena apariencia este hombre, ¿verdad? Y nos vamos a ir también al versículo 15 del mismo capítulo 9, del 15 al 17. Un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Versículo 17. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Qué tremendo, ¿verdad? Dios no dijo: bueno, con este no voy a esmerarme mucho, ¿verdad? No voy a derrochar mi gracia con alguien que no va a llegar al final. Dios podía haber dicho: Saúl es un caso perdido, ¿para qué me voy ni siquiera a molestar en empezar con él? Si hubiéramos sido nosotros, seguramente lo hubiéramos hecho así, ¿verdad? Le equipó, Dios equipó a Saúl de la misma manera que, por ejemplo, a David. Igual, entre otros muchos ejemplos de la palabra de Dios. Dice, hasta le mudó en otro hombre. Nos dice un poquito más adelante la palabra, lo que hizo Dios con este hombre. Porque Dios no hace acepción de personas, amén. Y con Saúl, desde luego, tampoco lo hizo. A veces vemos gente que a nuestros ojos, o por su trayectoria, o por su comportamiento, podemos pensar, ¿cómo o por qué puede Dios llamar a alguien así? No lo pensamos a veces cuando vemos ¿cómo es que Dios ha podido llamar a una persona así? Tan a nuestros ojos, tan imperfectos. Y además, le equipa para ello. Le da todo. Dones, capacidad, puertas abiertas. Es tremendo lo que Dios hace con una persona desde un principio, aún sabiendo que no le va a ser fiel hasta el final. ¿Recordáis que decían algunos, aún Saúl entre los profetas? Dios nos da su mano y todo lo que eso representa. Amén. A todos nosotros, su gracia, a todo el que se acerca a Él con un propósito. ¿Pero qué hacemos nosotros con ella? ¿Qué hacemos con ese equipaje de gracia que cada uno de nosotros hemos recibido? Porque ahí sí está nuestra responsabilidad. ¿Amén? Eso es parte también nuestra, lo que nosotros hacemos con lo que Dios nos ha dado. Porque hay que decir una cosa, es que Dios nunca nos va a soltar de su mano. Él no nos va a soltar nunca de su mano, pero nosotros sí que podemos hacerlo. Lo podemos hacer y ahí está el problema y ahí está por lo cual muchas veces podemos caer. Andar de la mano de Dios requiere algo importante que se llama dedicación a tiempo completo. Esa palabrita que parece que está destinada a pastores y a siervos a tiempo completo, ¿verdad? Parece que nada más la oímos para eso, como si el resto solo estuviéramos llamados a tiempo parcial o por horas. Dios quiere hacer con nosotros eso que ahora es muy difícil de conseguir, un trabajo a tiempo completo indefinido. Eso es difícil de conseguir ahora, ¿verdad? Pues Dios quiere hacer eso con nosotros, pero con todos nosotros. Trabajo completo a tiempo indefinido. Lo que pasa que en estos negocios de Dios, muchos de nosotros no queremos ese tipo de contrato. Y queremos uno por horas. Y nada de indefinido, para hacer, como he dicho antes, nuestra vida a nuestra manera muchas veces, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo en Samuel, en el libro de Primera de Samuel, pero ahora nos vamos al capítulo 10. Capítulo 10, y vamos a leer del 20 al 27. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. Samuel ha convocado a todo el pueblo para, entre ellos, sacar al futuro rey de Israel. Entonces allí había mucha gente allí, estaba todo el pueblo, todas las tribus de Israel. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Quedaros con este pequeño dato. Y preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Jehová, he aquí que él está, también con este dato, escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡viva el rey! Samuel Recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Y Saúl también se fue a su casa en Gaba. Y fueron con él los hombres de guerra, cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. ¿Cómo fueron los comienzos, curiosos comienzos de este hombre, verdad? Como he dicho antes, no sé si lo he dicho, pero Saúl empezó bien. Empezó muy bien su carrera espiritual. ¿Qué hizo este atractivo hombre? Alto, joven. ¿Y qué más? Y guapo. Era alto, joven y guapo. Que además no se lo tenía nada creído. Saúl no se lo tenía creído. Era pequeño. Se sentía pequeño a sus propios ojos. Qué tremendo, ¿verdad? Saúl no era aparentemente un hombre soberbio, sino humilde, por lo que leemos en la palabra de Dios, por lo que nos cuenta, ¿verdad? Por lo menos en un principio, él no era un hombre soberbio. Es más, tuvo tanto temor de ponerse delante del pueblo el día que Samuel le llamaba o le convocaba para presentarle como el flamante rey de Israel. Tuvo tanto temor que se escondió entre el bagaje. No le encontraban. Un gallina. Era un gallina. Porque Saúl no se sentía a la altura. Tenía temor. Hay un texto un poco más adelante que es el mismo Dios el que dice, te veías pequeño a tus propios ojos. Se escondió entre el bagaje. El bagaje son esos bártulos o esos equipajes que traía todo el mundo, porque debía de haber muchísima gente allí, ¿verdad? Y no le encontraban. No le encontraban. De tal manera que algunos al ver aquella situación, le menospreciaron a Saúl. ¿Cómo va a reinar este? ¿Cómo va a reinar un hombre que se esconde, que no se atreve ni a que le vean? Sin embargo, este Saúl de los primeros tiempos tenía todo el respaldo de Dios. Amén. Todo el respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque para Dios esto no era ningún problema. Al contrario que para los hombres que lo podían ver y de hecho lo veían y lo ven y lo seguimos viendo como una debilidad, este no sirve porque se esconde por lo que sea, ¿verdad? De hecho, esto no es un impedimento para Dios, que seamos temerosos o que seamos torpes o inseguros o imperfectos. Eso no es un impedimento para Dios. Para todo esto hay arreglo divino de Él. Amén. ¿Por qué? Porque Él pone lo que a nosotros nos falta, y nos falta mucho, ¿verdad? Débiles humanos, imperfectos que somos. Él pone todo lo que a nosotros nos falta. No es con espada ni con ejército, dice la palabra de Dios, sino con mi espíritu. Amén. Su gracia suple todo lo que nos falta a nosotros, débiles humanos. En 1 Samuel 9:21, por recordarlo, si no queréis, no, está una hojita antes. Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Dice Saúl, cuando todavía no era rey, cuando Samuel está anunciando que él va a ser el próximo rey de Israel. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo se sentía Saúl? Así fueron estos bonitos comienzos de este hombre, grande de estatura pero pequeño a sus propios ojos, pero un Saúl agarrado a la mano de Dios. Así era Saúl en un principio. ¿Y qué le pasó? ¿Qué le pasó a este hombre? Pues que llegó al trono. Llegó el momento en que Saúl llegó a ese trono que tenía y tenía que reinar, y lo hizo, no lo olvidemos nunca, con el respaldo de Dios. Amén. Dios le había puesto ahí a Saúl. No había llegado por sus propias fuerzas. Y tenía además todo lo que necesitaba para hacerlo y para hacerlo bien, porque Dios estaba con él. Dios le prosperó a Saúl. Le dio el reino, le dio riquezas, le dio poder. Le puso arriba, le levantó. Saúl no era nadie cuando Dios le cogió. No era nadie, era un hombre alto y guapo, pero no era nada más. Sin embargo, Dios le dio todo. Vamos a buscar la advertencia que Dios nos hace a todos nosotros en Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Cuando Dios nos da y nos da, ¿qué puede pasarnos? Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Esto ya lo tenía que conocer Saúl porque estaba ya escrito. Cuídate, dice Dios a su pueblo, nos dice a todos nosotros. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieses se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Bajamos al versículo 17 y dice: y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Qué tendencia tenemos a esto, ¿verdad? Mas sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Advertencia de Dios a nuestra vida. No nos olvidemos nunca que todo lo que tenemos no lo da él. Amén. Y ahora, ¿quién era Saúl ahora? 2 años después de que sucediera todo lo que yo estoy contando, tan solo 2 años después, este hombre se sentó en el trono donde Dios le había puesto, no se nos puede olvidar nunca, le había puesto Dios ahí arriba, se soltó de la mano de Dios. ¿Para qué? Para empezar a hacer las cosas a su manera, para empezar a hacer las cosas sin él. Y se creyera además en el derecho de hacer lo que él le pareciera, su voluntad por encima de la ley de Dios, de ese Dios que le había puesto arriba, que le había levantado sin haber sido nadie. Eso fue lo que hizo caer a Saúl. Eso fue lo que le hizo caer. Saúl no contaba con Dios porque, ¿qué le pasó a Saúl? Que se veía grande a sus propios ojos. Y ahí está el peligro. Mientras somos pequeños, mientras somos vulnerables, nos agarramos a Dios, ¿verdad? Qué fácil es agarrarnos a Dios cuando somos pequeñitos, cuando no nos atrevemos, cuando tenemos temor, cuando no tenemos nada. Y cuando Él nos pone arriba o nos da lo que no teníamos, ahora podemos tener una actitud: ahora me siento grande. Y cambiamos. Hay un ejemplo en la palabra de Dios que también un poco como ejemplo lo quiero poner porque es también muy significativo y está en 2 de Crónicas capítulo 26. Otro rey que nos trae también una gran enseñanza a este hombre. 2 de Crónicas capítulo 26. Solo unos poquitos textos para ver un poco lo que quiero decir. 2 de Crónicas 26 dice, desde el 3... De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Y mirad qué hizo este hombre. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él, Dios, le prosperó. Y ahora nos vamos a ir, para no leerlo todo, que es un texto grande, al versículo 14, para ver una de las cuantas grandezas de este hombre. Y Uzías preparó todo el ejército, escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros. Era verdaderamente un hombre importante, ¿verdad? para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando, versículo 16, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios. Hasta aquí. ¡Qué tremendo! Otro hombre que nos da el ejemplo de que Dios le dio todo, le dio riqueza, le dio poder, le dio una mente privilegiada, y cuando ya se sintió fuerte, se enorgulleció. Eso no nos puede pasar a nosotros, ¿verdad? Hay quien dice que las riquezas, el poder, la fama estropean al ser humano, pero yo creo que no, que lo que es ya que tenemos un corazón malo y se manifiesta cuando realmente uno llega arriba, ¿verdad? Por lo menos es lo que creo yo. Y ahora nos vamos a volver a nosotros. Ya dejamos a Saúl y nos vamos a volver aquí, a nuestra iglesia. Nosotros nos vemos pequeños a nuestros ojos, posiblemente, ¿verdad? Porque quizá lo somos. Somos pequeños por número, por fuerzas, por grandezas o por lo que sea. Nos vemos pequeños a nuestros ojos. Muchas veces lo decimos. Nuestro queridísimo hermano Raúl está haciendo una página web que pronto estará al alcance de todos. Está haciéndola. Pero lo primero, la primera frase que dice esa página es: somos una pequeña iglesia. Somos una pequeña iglesia. Ojalá eso sea una palabra profética para nosotros. No por número ni por otra causa, sino porque siempre tengamos esa visión de nosotros mismos, de vernos pequeños a nuestros ojos. Ojalá siempre. Ser pequeños a nuestros ojos, a nosotros como iglesia, creo yo, nos ha llevado a buscar, ¿verdad?, a Dios. Nos ha llevado al amor, nos ha llevado a la unidad y nos ha llevado también a depender de nuestro Dios. ¿Es así? Amén. Somos pequeños y lo sabemos. No tenemos problema porque lo sabemos. Estamos en sus manos. Hemos aprendido en todo este tiempo que no es de nosotros esta la lucha, que no es por nuestras fuerzas, que no es por nuestras, ni siquiera por nuestras buenas intenciones, ni de que, como dice el Salmo, ni de que corramos, ni de que madruguemos, ni que nos levantemos antes que los demás. No depende en absoluto de todo eso. Nosotros nos vemos pequeños porque lo somos. Amén. Y no nos jactamos, quizá no nos jactamos porque no podemos, ¿verdad? Porque estamos en humildad. Pero quién sabe si un día Dios nos ponga un poquito o un mucho más arriba, ¿verdad? Nos levante de esa pequeña o aparente pequeñez en la que nos encontramos ahora, porque está en sus manos. Amén. Como iglesia, nos puede Dios levantar, o como lo que sea también, particularmente cada uno de nosotros, por trabajo, por dinero, por casas, por coches. De momento Dios se le abre la mano y nos da. Y cuando llegue ese día, si llega ese día, que tu corazón y el mío puedan ser como es hoy, como hoy. Amén, hermanos. Éramos, somos y seremos pequeños a nuestros propios ojos. Y todo lo demás, o más bien porque todo lo demás es de Él y por Él. Amén. Todo lo demás lo ha puesto, lo pone y lo pondrá siempre Él en nosotros. Amén. Lo único que tenemos que hacer como iglesia, o como cada uno particularmente, es agarrarnos a la mano de Dios, de la cual no nos tenemos que soltar nunca. Acuérdate, acordémonos, iglesia, templo de Dios, que somos y que éramos pequeños a nuestros propios ojos, y que todo lo demás lo añade Dios, como he dicho, es suyo, de Él y por Él, y que nuestro corazón siempre permanezca como hoy. Somos una iglesia pequeña, pero estamos agarrados a la mano de un Dios grande. Amén. Estamos agarrados a la mano de un Dios poderoso y grande. ¿Quién soy yo y quién es mi casa para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Esto lo dijo Moisés. Moisés se sentía pequeño, se veía pequeño. ¿Quién soy yo para semejante empresa? Palabras de David. Y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo: Jehová Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Y David se estaba refiriendo al reino de Israel. Y sigo con palabras de David porque esto es tremendo. Dice David: las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. ¡Qué tremendo! ¡Qué palabras, verdad! De siervos de Dios. David se veía pequeño. Y él se verse pequeño le llevó a no soltarse nunca de la mano de Dios, por muy grande que llegó a ser el rey David, ¿verdad? Pero como él se veía pequeño, nunca se soltó de la mano de Dios. Y esa es la clave. Esa es la clave. Mientras te veas pequeño, pequeño, mientras nos veamos pequeño, nos vamos a agarrar a la mano de Dios. En el momento que nosotros nos veamos grandes, ahora podemos pensar, bueno, no tenemos motivos, pero lo podemos tener. Que siempre, sea cual sea nuestra circunstancia, nos veamos como una iglesia pequeña a nuestros propios ojos y que sea Dios el que añada lo que quiera. Amén. Que Dios os bendiga a todos, hermanos.